H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
Las 11:25 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, arrancamos aquí H2 Intereconomía, primer programa del mes de junio y 35º capítulo de esta temporada. Vamos a viajar hoy hasta Extremadura, donde la empresa Ansasol va a invertir 800 millones de euros en varias plantas de hidrógeno. Lo va a hacer a través de Hydron, que es su división de hidrógeno renovable. Vamos a hablar también de los planes de Alemania y de la Unión Europea, que van a combinar esquemas de financiación para impulsar el hidrógeno verde, de Nike, que va a lanzar el primer buque portacontenedores interior propulsado de hidrógeno, y también de Japón, que ha aprobado esta madrugada, y es noticia importante, una revisión de su plan estratégico sobre el uso energético del hidrógeno. Contempla ese plan elevar hasta 15 billones de yenes, son más de 100.000 millones de euros, el valor de las inversiones públicas y privadas en los próximos 15 años. Además, el país asiático planea también sextuplicar su volumen actual de suministro de hidrógeno de 2 millones de toneladas a 12 millones para el año 2040. Con esta revisión, el gobierno central japonés espera despertar interés entre las empresas del sector privado para que se involucren más activamente en las iniciativas sobre el hidrógeno. Dice que tiene como objetivo con esto lograr la comercialización de la generación energética a través del hidrógeno para el año 2030. Vamos a hablar de esto y de mucho más con la ayuda de África Castro de H2B2. Así que comenzamos. Con las noticias que nos ha dejado esta última semana el ámbito del hidrógeno, que nos trae Paloma Arnaldos, empezando por Quantum Hydrogen, que va a producir hidrógeno verde en la ciudad, en Ciuden, antes de que termine el año.
La ciudad de la energía albergará el primer electrolizador de la empresa Quantum Hydrogen, que comenzará a producir hidrógeno verde antes de finales de este año. La filial de Capital Energy ha cerrado la compra de la tecnología, que ya se fabrica en la empresa segoviana H2 Green y que se instalará a lo largo del último trimestre del año en la ciudad, en Ciuden, en Cubillos del Sil.
Es noticia también un nuevo catalizador que va a abaratar la producción de hidrógeno a partir del agua.
El Laboratorio Nacional Argonne del Departamento de Energía de Estados Unidos ha desarrollado un catalizador de bajo coste para un proceso que produce hidrógeno limpio a partir de agua, que podría hacer posible su uso en el transporte y en aplicaciones industriales.
La empresa municipal de transportes de Málaga activa la compra de sus dos primeros autobuses de hidrógeno.
La incorporación de estos vehículos 100% eléctricos forma parte del objetivo de la apuesta de la entidad por motores de cero emisiones.
Almería acogerá una planta energética de metanol a partir de hidrógeno verde.
El proyecto NASCAR de la sociedad de capital 100% almeriense INDE-ZR convertirá Tabernas en el epicentro de una revolución energética sostenible con la construcción de una planta de producción de e-metanol a partir de hidrógeno verde en el horizonte que echará a andar en el cuarto trimestre de 2026.
La Fundación del Hidrógeno de Aragón actualizará sus infraestructuras para la generación de hidrógeno verde.
Gestionará en 2023 un presupuesto de 3,1 millones de euros que permitirá acometer la renovación de algunas de sus infraestructuras claves de generación de hidrógeno a partir de recursos renovables, campo en el que la entidad ha sido pionera y referente internacional a lo largo de toda su trayectoria.
Y el corredor vasco del hidrógeno se queda fuera del primer reparto de fondos de la Unión Europea.
Petronor, Nortegas y el gobierno vasco tendrán que acudir a una segunda convocatoria por incurrir en defectos de forma en la documentación.
H2 Intereconomía marcha ya este 6 de junio con esas noticias que les acabamos de contar y una más que les cuento y que es noticia recién sacada del horno porque lo acaba de comunicar Renfe mediante nota de prensa. Dice que el tren demostrador del proyecto FCH2 Rail ya ha iniciado la fase de pruebas en vía y que ha realizado su primer recorrido de pruebas en la línea Zaragoza-Canfranc en el Pirineo Aragonés, para luego dice va a continuar en las líneas de Madrid y Galicia. ¿Por qué es importante esto? Porque es el primer tren de hidrógeno que circula en pruebas en la red ferroviaria española. Está siendo llevado a cabo ese proyecto FCH2 Rail por un consorcio de empresas que forman compañías como CAF, como DLR, como Toyota, Renfe, Adif, CNH2, IP y Stedman Technic. Dice Renfe que esa iniciativa toma como base una unidad actual de cercanías de Renfe, en la que CAF ha instalado esa nueva solución para la generación de energía eléctrica a partir de la hibridación de la energía proveniente de pilas de hidrógeno y baterías. Ese es el hito que ha alcanzado Renfe en este proyecto, que se iniciaba a principios de 2021 y cuya finalización está prevista para finales de 2024. Cuenta con un presupuesto de 14 millones de euros y está financiado una financiación de 10 millones de euros por parte del Clean Hydrogen Partnership. Noticia que acaba de comunicar Renfe, esa apuesta por el primer tren de hidrógeno que circula ya en pruebas en la red ferroviaria española. Así arrancamos nuestro H2 Intereconomía de hoy, como siempre lo hacemos con la ayuda de H2B2, empresa tecnológica global especializada en la producción de hidrógeno verde a partir de fuentes de energía renovable gracias a la electrólisis del agua. Con África Castro, directora de Estrategia, Desarrollo de Negocio y Comunicación de H2B2. África, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días.
Buenos días, Rubén.
¿Cómo estás?
¿Me oyes bien?
Te oigo perfectamente.
Sí.
¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana?
Vale, perfecto.
La última de viaje, el pues último martes estabas por ahí.
Sí, efectivamente. O sea, los grupos de trabajo ahora ya se multiplican. Sí que es verdad que es bueno, porque eso se ve que hay inquietudes por parte de la administración pública para escuchar en este caso la voz del sector y hacerle partícipe. Efectivamente nos mete más carga de trabajo, pero es de la buena,
vamos. Vale, ¿dónde estuviste la semana pasada? Refrescanos y ¿qué tienes previsto? ¿Por dónde pasa un poco tu calendario, tu agenda? Desvélanosla.
A ver, por ejemplo, o sea, las reuniones de la semana pasada fueron promovidas por el Ministerio de Transición Ecológica, es el grupo asesor de hidrógeno renovable que ha establecido, donde ha buscado tener de interlocución pues a un número elevado pues de empresas y de sector de generación de conocimientos, o sea, universidades, centros tecnológicos, etcétera, y se han constituido 4 grupos de trabajo, 3 digamos muy asociados a desarrollo y regulación, por las 3 partes de la cadena de valor, digamos producción, transporte y distribución y uso del hidrógeno, y un cuarto grupo que es más asociado a desarrollo precisamente de la tecnología y de la cadena de valor. Entonces, participó en concreto en 2 de los 4 grupos y con ese enfoque de decir, esa apuesta por la regulación del marco regulatorio que va a hacer que se acabe materializando este sector económico, y por otro lado de decir qué tenemos que hacer por fortalecer la parte tecnológica y la cadena de valor a nivel nacional. Uh-huh. Esa apuesta, ¿no? Uh-huh. Y la segunda, en este caso es promovida o liderada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y es dentro del marco de una colaboración internacional donde a nivel de países miembros, y estamos hablando de decir desde la propia, o sea, el gobierno de España, como puede ser la Comisión Europea o como puede ser el Departamento de Energía de Estados Unidos o la red o el gobierno japonés, cómo colaborar precisamente para al final hacer que pues áreas como el hidrógeno limpio o las redes de electrificación del futuro o las ciudades sostenibles, esas áreas que se identifican como estratégicas a nivel mundial, haya colaboración entre los países para al final, oye, pues lo bueno que podemos aprender en un lado, aplicarlo en otro y con eso acelerar.
Luego hablo contigo de más cosas. África, hablamos de Alemania, hablamos. Te voy a preguntar luego por Japón también, a ver qué te parece esos 100.000 millones que quiere invertir, que es una cantidad respetable. Luego nos lo explicas. Hablamos también de Nike, que se ha metido también de patas en el ámbito del hidrógeno. Pero antes de ir con nuestra entrevista de hoy, esto último que acabamos de conocer, así a modo atraco. África, esta apuesta de empresa pública, te cambio, estabas hablando ahora de los ministerios, de transición ecológica, de ciencia e innovación, te cambio de ministerio pero no de gobierno, vamos a transportes y esta apuesta de Renfe, empresa pública, Adif también, que está metida en ese consorcio con otras compañías para desarrollar el primer tren de hidrógeno que circula en pruebas, que ya ha hecho esas pruebas, en la red ferroviaria española. ¿Qué te parece esto? Suena muy bien.
No, a ver, efectivamente, al final, y es un, digamos, un hecho más que viene a resaltar esa relevancia que está tomando el hidrógeno para, al final, es una solución, y en algunos casos la única o la más adecuada para descarbonizar sectores de economía. Y como bien dices, el hecho de que, pues en este caso, empresas públicas o gestores, y nos sirve lo mismo ya sean el gestor de la red de gas natural, que es Enagás, que se abandere como el líder en temas de garantías de origen, o como dices, Renfe, Adif o Aena, en el caso de aeropuertos, que precisamente se abanderen como esos promotores o cabeza de punta de lanza para, al final, aterrizar cómo estas tecnologías se integran pues en unas infraestructuras, como pueda ser en este caso la ferroviaria. Es decir, cómo hay que adecuar la pues toda la infraestructura ferroviaria y qué bondades viene a traer el hidrógeno frente a otras alternativas. En el ámbito ferroviario estamos hablando, es un ámbito ya electrificado, pero hay determinados sectores donde efectivamente no es económicamente viable implementar una catenaria, o determinados servicios que la tecnología de hidrógeno puede complementar pues a la propia electrificación o a una electrificación con batería.
Pues es una de las noticias de la mañana relacionadas con el hidrógeno que quería mostrar aquí H2 Intereconomía. Vamos a conocer proyectos, vamos a conocer empresas, como siempre hacemos a esta hora, África, con tu ayuda, con la ayuda de H2B2, y nos vamos a ir hoy hasta Extremadura, porque allí está apostando por aquella tierra y por las plantas, proyectos de hidrógeno verde, la empresa Ansasol. Lo hace a través de Hydron, que es su unidad de negocio especializada en proyectos de hidrógeno verde. Y entre las últimas intenciones, las últimas ideas, los últimos planes, es poner en marcha una planta de hidrógeno en Zafra y otra en la localidad de Los Santos de Maimona. Javier Gutiérrez es el responsable de la unidad de negocio de Hydron de Ansasol. Don Javier, bienvenido, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Encantado de saludarle. Lo primero es que nos recuerde, porque hablábamos con ustedes hace ya varios capítulos, varios meses sobre Ansasol.
Sí, el año pasado.
La división. Ah, fue la temporada pasada. Pues fíjese, hace más de lo que yo pensaba. Y por si alguien no los conoce muy bien a ustedes, si nos puede contar lo que hacía Ansasol y qué es esto de la división de hidrógeno. ¿Por qué crea Ansasol una división de hidrógeno llamada Hydron, que creo que se le dice así el nombre, si no me corriges, Javier, para centrarse en la producción de hidrógeno verde?
Correcto, el nombre es correcto. Bueno, resumo brevemente quiénes somos nosotros, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ansasol es una ingeniería de desarrollo fotovoltaico que nace hace 20 años aproximadamente. Los socios fundadores son alemanes, ya traen experiencia en Alemania en este sector. Y bueno, implantan durante los primeros años de 2004 a 2008 aproximadamente ese sistema de fotovoltaica de autoconsumo en tejados. De ahí vamos creciendo y vamos desarrollando proyectos más grandes, llegando a potencias de 10-15 megavatios, y a partir de 2012 pasamos y damos el salto a desarrollar grandes proyectos o grandes huertos solares de potencias entre los 100 megavatios y superiores. Este ha sido nuestro recorrido hasta 2018-2019, cuando hemos ido culminando los últimos desarrollos, y a partir de 2020, con la ausencia de nuevos puntos de conexión, decidimos dar un paso más y completar el ciclo de nuestra experiencia fotovoltaica. Nos empezamos a interesar en hidrógeno y lo que hacemos es un sistema de planta de electrólisis en régimen de autoconsumo alimentada por energía fotovoltaica. Entonces, todos nuestros proyectos son en ese sentido. Una potencia de electrólisis de en torno a 40 megavatios alimentado por una planta fotovoltaica de en torno a 55-65 megavatios.
Y ahora, dentro de ese desarrollo, esa apuesta por el hidrógeno verde, como decía yo al comienzo, Javier, estáis mirando a Extremadura. Hablaba yo de esas dos plantas de hidrógeno que vais a poner en marcha, Zafra y en Los Santos de Maimona, pero no sé si hay más, porque la inversión prevista, corrígeme si me equivoco, son 800 millones de euros para varias plantas.
Sí, efectivamente. No solo estamos mirando Extremadura, miramos a muchas comunidades autónomas. De hecho, ahora mismo en tramitación tenemos 31 proyectos, de los cuales 7 están en Extremadura. Entonces, una de esas ubicaciones es Zafra, otra es Santos de Maimona, otra es Usagre. Estamos desarrollando proyectos también en la provincia de Cáceres. La tipología normal es, como comentaba, 40 megavatios de electrólisis, pero, por ejemplo, también planteamos proyectos más grandes que llegan incluso a los 80 megavatios.
Esta es de Extremadura, por ejemplo, que nombrábamos. ¿Por qué esa mirada ahora a Extremadura? ¿Qué puede ofrecer en cuanto a características, lo que os puede aportar, las ventajas que puede tener Extremadura para vuestro negocio?
Bueno, tradicionalmente Extremadura ha sido una comunidad, igual que Andalucía, con mucha disponibilidad de sol. Por tanto, lo que es el aporte eléctrico a la planta de electrólisis está garantizado con bastantes horas de sol. Es una de las razones para mirar Extremadura. Luego, su tradición como comunidad autónoma que tiene agrado ante la tramitación de proyectos fotovoltaicos es otra de las razones. Y la tercera y última es que ha dado un paso adelante en la carrera del hidrógeno, promoviendo instalaciones de este sentido, dando declaración de utilidad pública.
Vale, o sea, apoyo un poco por parte de la administración, Sol, que es importante, y esa apuesta también a nivel comunidad, a nivel regional, a nivel administración, entiendo, por la energía renovable, por todo lo que tiene que ver con el solar que nos decías. África, ahora le hago yo más cuestiones a Javier, pero África Castro, H2B2, que está por ahí, seguro que tiene muchas cuestiones para el responsable de la unidad de negocio Hydron de ANSA Sol. África, adelante.
Javier, un poco en la línea de lo que estabas comentando ahora, es decir, ese matrimonio entre la electrólisis y la fotovoltaica que planteáis, pero, o sea, ¿tenéis una apuesta por alguna tecnología concreta? Y el tema del autoconsumo, ¿por qué autoconsumo y no conexión a red?
A ver, te contesto a la primera, una tecnología concreta, supongo que me preguntabas por electrólisis, sí, PEM. Es la apuesta tecnológica concreta. Y luego, en segunda instancia, ese modelo de tramitación nace efectivamente de la ausencia de declaración pública inicial, de declaración de utilidad pública inicial de todas las comunidades autónomas. Entonces, nos lleva a generar un sistema que trabaje aislado y, por tanto, que no vaya a una concesión de autorización ambiental unificada, sino a una integrada.
Perdón,
reduce los plazos de tramitación.
Digo que perdón que me meta entre los expertos como vosotros para que me traduzcáis en qué consiste esa tecnología, esa apuesta tecnológica, Javier, perdóname. Explícamelo fácil.
Fácil. Bueno, el sistema. Existe el sistema de electrólisis alcalino, que es el que se ha utilizado tradicionalmente. El sistema PEM es un sistema un poco más moderno. No deja de ser aplicar electricidad al agua para conseguir la extracción del hidrógeno, solo que se consiguen unas tasas de éxito superiores a las de alcalino.
¿Cuándo empezarán a funcionar estas plantas de Extremadura o el resto en otras comunidades? Nos decías antes que 31 proyectos en total, 7 de ellos en Extremadura. No sé si están todos ya funcionando, si hay previsión de que entren a funcionar en los próximos meses. ¿Cuál es un poco la situación?
Están todos en fase de tramitación. El primer proyecto que entró a tramitación administrativa en Extremadura fue Alvarado, que está en Badajoz. Entró en julio-agosto de 2021, lo que significa que va a llegar a los 2 años de tramitación ahora, y creemos que su resolución será antes de finalización de este año. Le siguen otros proyectos como Holgada o estos últimos nuevos que han entrado. Nosotros calculamos que si los plazos se cumplen, aproximadamente a principios de 2024 podremos tener la primera autorización y empezar la construcción de uno de los parques, con el objetivo de llegar en esa comunidad a 10 parques. Estamos en 350 megavatios ahora mismo en tramitación y queremos llegar a 500 megavatios.
África.
Venís del sector, en este caso la fotovoltaica, o sea, un promotor renovable, un poco, ¿cómo veis vuestro encaje en la cadena de valor? O un poco, casi es, ¿cómo buscáis las colaboraciones privadas en este caso? Es decir, ¿un tecnólogo es un competidor, es un socio, o una ingeniería o una empresa que acaba haciendo la construcción de la planta? O sea, ese perfil EPCista que decimos de ingeniería, compras y construcción, ¿son competidores o son colaboradores vuestros?
Para nosotros son colaboradores nuestros. Es decir, nosotros hemos ido creciendo durante toda nuestra trayectoria, tanto del primer paso, que es la ingeniería pura, hasta pasar a hacer EPC, hasta cerrar la cadena de valor con la incorporación de parques construidos a nuestro IPP. Entonces, todo lo que sea una colaboración tras el desarrollo, para nosotros es un compañero de camino.
Oye, ¿qué supone esta apuesta de compañías como la vuestra, en Sasol, a través de Hydron, la unidad de hidrógeno, para estas localidades? Y, por ejemplo, por situar las dos que comentaba yo al principio, esos dos de los proyectos que están en tramitación en Extremadura, en concreto en Zafra, en los Santos de Maimona, en Badajoz, que son poblaciones pequeñas, ¿no? Por ejemplo, Santos de Maimona estaba buscando por aquí ahora mismo poco más de 8.000 habitantes. ¿Esto qué supone a nivel de economía local de allí? ¿Qué supone a nivel de empleo? ¿Qué previsiones os habéis marcado que se puede conseguir en ese aspecto?
Supone un impacto económico-social bastante fuerte. Es decir, estamos hablando de que un proyecto tipo de 40 megavatios durante la fase de construcción, que va desde entre 12 y 18 meses, llega a generar en torno a 200 puestos de empleo directos y 100 indirectos. Y luego ya cuando la planta está construida y se realiza la puesta en marcha, hablamos de una generación de empleo de aproximadamente 30 puestos de trabajo cualificados y duraderos, aparte de unos 6, 10 indirectos, que serían a lo mejor las labores de seguridad de la planta o el transporte del hidrógeno, y luego ya económicamente, efectivamente, como indicabas, para un municipio pequeño, un proyecto que puede estar de 40 megavatios en torno a 70 millones de euros de inversión, que produce 1.600 toneladas al año con la facturación que supone, tenemos que tener en cuenta también el vice que entra en las arcas municipales de ese ayuntamiento.
Claro. Javier, nos hablabas del objetivo llegar a 500 gigavatios de los 350 actuales. Luego, ¿en qué ese hidrógeno?
Ojalá gigas.
Digo que ese hidrógeno, esos 500 megavatios, esos 500 megavatios, luego, ¿qué uso pueden tener? Imagino que habéis hablado con posibles compradores, con sectores que puedan hacer uso de ello. Y en ese sentido, ¿cómo está la situación?
Claro, nosotros estamos, conforme avanza la tramitación del proyecto, avanzamos igualmente en el cierre de la cadena de valor, claro, mediante los takers final del proyecto. Estamos en conversaciones ahora mismo tanto con los takers de movilidad como con los takers industriales, tanto que usan el aplicativo de hidrógeno actual, pero usan hidrógeno gris, como otros que lo que harán será una sustitución para bajar las emisiones de CO2.
África.
Lo que pasa es que sí que es cierto que es un momento delicado. Perdón, sí, iba a decir que es un momento delicado para conseguir el cierre de ese contrato de off-taker con unos precios todavía inciertos, unas producciones inciertas, depende también de las subvenciones y ayudas públicas. Entonces es como una apuesta a futuro por parte de todos los intervinientes.
África, perdona, adelante.
Vale, no, hilando en varias con preguntas de las realizadas por Rubén o contribuciones tuyas, Javier. Efectivamente, antes hablabas, Extremadura y Andalucía, tanto por el recurso renovable como por el apoyo propio de la Administración. Y vuestro posicionamiento, si no me equivoco, está bastante centrado en España. Y un poco también ligado a lo que ves ahora decir, desde ese recurso renovable o ese posicionamiento de las diferentes administraciones locales, regionales, o ese incluso interés por el hidrógeno como mercado, ¿qué oportunidades estáis vislumbrando vosotros? O sea, ¿es una oportunidad el hidrógeno o lo veis como tal? ¿Y qué diferencias veis a lo largo de España?
Sí, a ver, nosotros lo vemos como una oportunidad, por supuesto. Es decir, somos conscientes de que no es la solución única, pero sí creemos que es una de las mejores soluciones que tenemos para eliminar la dependencia energética y eliminar las emisiones de CO2. Por tanto, nuestra apuesta de estar tramitando ya por encima del gigavatio en todo el territorio nacional.
Bueno, pues a seguir trabajando y a seguir llevando el hidrógeno a esas zonas que económicamente y a nivel de empleo también les viene muy bien. Nos citamos para la temporada que viene. Esta la estamos ya casi acabando, ya pensando en las vacaciones. Así que a partir de septiembre retomamos el pulso con Asasol y con lo que estáis haciendo a nivel de hidrógeno. Don Javier Gutiérrez, responsable de la unidad de negocio Hydron de Asasol, que vaya muy bien todos esos proyectos en tramitación, que lleguen a buen puerto, que la cadena de valor se complete, que haya compradores, que haya interés y que esto se siga desarrollando. Gracias por estar con nosotros una vez más y hasta cuando quieras.
Muchísimas gracias. Un placer. Y gracias por contar con nosotros.
Gracias.
Un abrazo. Saludos.
Seguimos viajando en esta recta final de H2 Intereconomía con África Castro, H2 B2. Te quiero preguntar por lo de Japón, que lo conocíamos esta madrugada, África. Esa revisión de su plan estratégico sobre el uso del hidrógeno
y quiere elevar hasta más de 100.000 millones de euros el valor de las inversiones públicas y privadas en los próximos 15 años. 100.000 millones de euros es una cantidad respetable, podríamos decir, ¿no?
Lo es. A ver, Japón, digamos, fue uno de los países líder, uno de los primeros en invertir y tener una estrategia, es tener un plan, una hoja de ruta, una apuesta clara por cómo invertir y una apuesta además por desarrollar ámbito de la movilidad. Recordemos, los primeros fabricantes de automóviles de hidrógeno, japoneses. Las primeras plantas en la escala de 10, 20 megavatios, después de lo que pasó en Fukushima, nuevamente Japón. Esos desarrollos de exportación, ese asociarlo a portadores, a barcos de hidrógeno líquido, etcétera, iniciativa de Japón nuevamente. Entonces, es una geografía que normalmente ha sido bastante avanzada en definición de estrategias políticas. Además, sí que es verdad que siempre desde su punto de vista y su prisma, porque dependen siempre del exterior, o sea, no tienen recurso renovable propio, tienen que importar materias primas, productos y demás. Entonces, es que tienen un grado de dependencia inmenso. Entonces, por eso se han posicionado siempre. Y las inversiones que estamos hablando, recordemos, a nivel global, están siendo, o sea, el impacto que se quiere lograr precisamente con invertir en tecnologías de hidrógeno, el impacto que se busca es muy grande, y eso supone, pues, efectivamente, esa necesidad también de movilizar unas grandes inversiones.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con Japón, esa apuesta que conocíamos hoy, y no solamente es que duplique la apuesta, es que multiplica por 6. La idea de, o son los planes, el volumen de suministro de hidrógeno. Quiere pasar de 2 millones que tiene ahora mismo a 12 millones de toneladas en el año 2040. Un poquito más cerca de aquí, África, Alemania, que junto a la Unión Europea van a combinar esquemas de financiación para impulsar el hidrógeno verde. ¿Qué es lo que tiene pensado hacer el gobierno alemán para dinamizar el mercado global de hidrógeno? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la intención?
Digamos, porque seamos conscientes, o sea, lo que es denominado el Banco Europeo del Hidrógeno, en cierta medida ha cogido ya como ejemplo, como referencia, el programa H2Global alemán. En ese programa lo que ha promovido, y es a través de una fundación sin ánimo de lucro, que es H2Global, pero con financiación del gobierno alemán, lo que promueve precisamente es dinamizar el mercado, esa compra-venta. Y al final, la estructura que tiene H2Global, que como os digo, es ese programa de subastas alemán, es un esquema en doble subasta. Lo que hace es, esa entidad compra a largo plazo, estamos hablando de compra hidrógeno y derivados de hidrógeno, o sea, porque de las subastas la ha habido de metanol verde, la ha habido de amoníaco verde y también de hidrógeno renovable. Compra en determinados puertos, o sea, está abierto a esa importación, y son contratos a largo plazo. Es decir, a un productor que dice, yo soy capaz de dar esta, en este tiempo, en estos plazos, esta capacidad y ponértela en puerto de Rotterdam, pongamos, eso es lo que firma H2Global, es un contrato, un acuerdo de 10 años a un precio. H2Global luego tiene, efectivamente, funciona como un hub de hidrógeno que ha comprado, y lo que hace es buscar usuarios de ese hidrógeno. Y ya pensando más un poco el tipo de contrato que está abierto ese usuario a utilizar, que son contratos normalmente más a corto plazo. Entonces, precisamente ese gap es lo que tiene que cubrir ahora mismo esa financiación que está poniendo el gobierno alemán, y que, por ejemplo, gobiernos como el holandés también están aportando ahí.
¿Qué ventajas tiene, que tiene sobre todo de positivo este esquema de financiación, ese esquema de subastas que nos contabas y que nos explicabas, África, cómo funciona, que sea a largo plazo? ¿Esto qué tiene de beneficioso? ¿Y a quién sobre todo le beneficia?
A ver, al final lo que crea el mercado, es decir, hay un mercado de generación, esos productores que estamos promoviendo proyectos de producción y de comercialización de hidrógeno, y lo que buscas es cómo casarlo con esa demanda y cómo generar y fomentar esa demanda. Entonces, al final es esa creación de mercado, sabiendo que si lo dejamos simplemente a su libre albedrío, es más difícil, le va a costar más tiempo. Entonces, lo que busca es dinamizarlo, acelerar. Como hemos visto, los objetivos de la Unión Europea son unos objetivos muy agresivos, muy, muy de gran impacto, y esa necesidad de acelerar. O sea, queremos quitarnos la dependencia de Rusia en el horizonte 2030. Estamos 2023. Ya. O sea, quedan dos telediarios.
Sí, sí. Y un último asunto, África, que nos quedan un par de minutos. Nike, que lo contamos, lo avanzamos al principio, que ha lanzado el primer buque portacontenedores propulsado por hidrógeno. ¿Esto para qué? ¿Es para enviar su ropa de unas, por así decirlo, de unos países a otros para luego venderlo?
Correcto. Correcto, o sea, una empresa como, estamos hablando de una empresa multinacional, una marca de ropa, exactamente, lo que busca es invierte en sostenibilidad, o sea, lo relevante es la forma en cómo invierte en sostenibilidad. Y sostenibilidad, en este caso concreto, en la logística de sus productos, es decir, cómo sus productos que se entran en Europa por el puerto de Rotterdam, cómo los hace llegar a su centro logístico en Bélgica, pues a través de una barcaza que ha invertido y ha desarrollado en un consorcio, pero que ha invertido Nike en ello para esa barcaza. Y lo relevante también es esa barcaza, es el primer barco que está certificado como cero emisiones por el gobierno holandés.
Y esto a nivel contaminación, imagino que evitará mucho viaje, ¿no?
El orden de 2.000 toneladas de CO2 al año.
Casi nada.
2.000 toneladas.
Bueno, pues mira, un ejemplo, que siempre hablábamos de lo que hacen las empresas por la sostenibilidad, por la descarbonización, pues ahí está Nike, 2.000 toneladas, porque mira, tengo por aquí el dato, va a eliminar unos 14.000 viajes en camión al año solo en Europa, ¿eh? Va a navegar entre el puerto de Rotterdam y el campus logístico europeo de Nike en Bélgica, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, pues esa es la noticia que nos cuenta África Castro, H2B2. Gracias, como siempre, África, que vaya muy bien la semana. Estaremos aquí la que viene, ¿o te toca viaje?
No, la que viene estoy aquí también.
Muy bien, pues aquí estamos para fichar. Gracias, África, que vaya muy bien. Da recuerdos por allí.
Gracias, hasta luego.
Nos vamos. A las 11:56 minutos de la mañana, enseguida las noticias y después se quedan con Rafa Jiménez y a media sesión. Mañana les esperamos por aquí puntuales a partir de las 7 de la mañana. Pasen un feliz martes. Adiós.
Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía.